Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con Gabriela Manzi. Gabriela Manzi es arquitecta, actualmente directora del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es también... Tienes que ayudarme.
Te ayudo. También soy coordinadora del Diplomado en Arquitectura e Instalaciones Temporales de la FAU, también de la Escuela de Posgrado. Tremendo diplomado.
Ya. Y me contabas que tu periodo de directora está terminando.
Está terminando, sí.
Y estás muy feliz.
Estoy muy contenta. Ya. Creo que es muy buena la renovación. Creo fielmente en la democracia, porque mi cargo es electo. Y creo que también es muy bueno cuando uno...
La alternancia
en el poder es tremendamente importante. Sí. Y a uno le permite, de alguna manera, como ir creciendo, evolucionando.
Bueno, el motivo de la invitación a Gabriela es porque ella organizó un congreso titulado Cultura Proyectual, Nuevos Paradigmas y Didácticas en Transformación. Este congreso se realizó hace pocos días, diría yo, creo que fue el 3 y 4 de...
2, 3 y 4 de octubre.
De octubre. Y eso se realizó en la Facultad de Arquitectura. Hubo 90 ponencias, 19 mesas temáticas. También asistieron como 250 participantes, y representando a 44 países. O sea, creo que fue un éxito, por lo menos en estas cantidades, total.
En cifras, sí.
Sí, en cifras y total. Bueno, ahora bien, yo partiría destacando el título. Vale decir, la cultura proyectual es un tema en sí mismo, y yo quisiera partir por eso, que me contaras, nos contaras, cómo entendiste tú, cómo entiendes este término, concepto, cultura proyectual, y para ver cómo eso, me imagino, se ve proyectado después en el Congreso.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por traer el congreso aquí a la radio de la Universidad de Chile. Sí, el nombre fue evolucionando con el tiempo. Primero partió con otro nombre y tuvimos en algún minuto una conversación con el profesor Jean-François Mavardi, profesor Jean-François, que vino a hacer un magíster en didáctica proyectual en su momento, de los cuales muchos profesores de la FAU, de la Universidad Central, de la Universidad del Bío-Bío, de varias universidades.
Sí, yo conocí esa época, fue hace varios años.
Hace varios años atrás. Y en la conversación que sostuvimos con él, en ese minuto estaba Paola de la Sota, de directora del Departamento de Diseño. Las dos hicimos el magíster en didáctica proyectual. Él de repente empezó a hablar de cultura de proyecto. Y yo en ese minuto dije, ese es el nombre, cultura de proyecto. A ver, ¿por qué cultura? De alguna manera una cultura son los rasgos identitarios y también territoriales que le dan carácter a un pueblo, a una, y en este caso a una cultura. Con rasgos que de alguna manera son reconocibles, son tangibles, que establecen como parámetros que se van como repitiendo en el tiempo. Y una cultura de proyecto, la cultura proyectual, de alguna manera tiene que ver con esa forma de hacer, de poner un objeto de estudio, pero dispuesto en la proyección hacia adelante. Ver ese objeto de estudio, cómo va a ir evolucionando con lo que tú le vas aportando desde esta cultura de pensar en la evolución de un proyecto. Y nos pareció en ese minuto que era como el término preciso. Lo que nosotros hacemos cuando proyectamos, la forma en cómo aprendemos a proyectuar, a proyectar, es una forma donde el taller, la conversación entre las partes, la conversación entre los estudiantes, la conversación con el equipo docente, la comunicación que existe entre todos los actores, de alguna manera determinan una apuesta en común sobre una temática. Y es una temática que va evolucionando con el aporte de todas esas culturas que concurren a las aulas. Y son culturas, porque a veces tenemos un compañero que viene del sur y que tiene otra manera de entender alguna acción, algún acto humano, y tenemos otro compañero que viene de un intercambio de Polonia, y eso también va a aportar a cómo visualizamos el objeto proyecto. Y lo bonito también de la cultura del proyecto es que, así como aprendemos, no dista mucho de cómo lo ejercemos. La vida profesional también tiene una puesta en escena en relación a esta cultura de proyecto, de cómo se debaten generalmente los temas. Las oficinas de arquitectura en Chile son más chicas que tal vez las extranjeras, pero de todas maneras uno necesita conversar las ideas con otro, de manera de ponerlas sobre la mesa y de cuestionarse respecto de lo que uno está pensando. Por lo tanto, nos pareció que sí, nosotros tenemos una cultura muy distinta tal vez a por ejemplo, la actividad científica que se ejerce en la universidad, y que de alguna manera era necesario como ponerla en evidencia y ponerla en valor.
Fíjate, yo quiero comentar todo lo que me sugiere el título, porque yo lo encontré un acierto, cultura proyectual. A mí me sugiere que poner cultura, primero es poner el tema del proyecto en una perspectiva de enorme actualidad, porque lo cultural y la cultura está siempre presente. Tiene un hilo conductor que le da continuidad. Y en ese sentido encuentro ya un acierto con el nombre. Pero por otro lado, es por la etimología de la palabra. La palabra cultura viene de cultivar. De ahí también el sufijo de agricultura, por ejemplo, de arquitectura también, pero sobre todo el cultivar. Y un proyecto está llena de miradas o de ángulos o perspectivas que son de cultivo, de que como un jardín o como una flor, que tú siembras algo y hay que cuidarlo.
Y es un cultivo en el tiempo.
Sí.
Porque no es instantáneo.
Exacto.
Requiere de un tiempo de elaboración y de proyección, tal cual como lo es el cultivo. El cultivo, tú empiezas poniendo una semilla y esa semilla de a poco va evolucionando hasta convertirse en algo parecido a un vegetal. Nosotros también tenemos esa necesidad de tiempo. La cultura, afortunadamente, es dinámica. Las culturas no son estáticas, son dinámicas. Y van cambiando nuevamente con el tiempo. Entonces, el factor tiempo en nosotros es tremendamente importante y relevante, porque eso le da la posibilidad de desarrollo, de poder desarrollarse y de poder complejizarse en el tiempo. Y eso solamente lo da el tiempo.
Hay otra dimensión de cultura que me parece importante, que la cultura tiene un hilo conductor desde el origen. Entonces, en el presente tenemos una cultura, pero estamos unidos indefectiblemente con un origen. Y eso es lo que muchas veces se puede considerar como pasado de moda o fuera de lugar. Se habla de la tradición. Pero aquí la tradición es muy importante, porque esos cultivos de los que estás hablando tú van dejando algo que es valiosísimo, que es la experiencia. Entonces, lo que se aprende en un proyecto, en muchos tiene un valor universal y tú lo conservas para el siguiente proyecto. Y eso no significa que lo vas a imitar el proyecto, sino que es algo como abstracto que está ahí quedando como un sedimento. Y bueno, todo eso es lo por lo que yo celebro el título del Congreso, que fue un gran acierto. Y entiendo que este es el primero.
Sí, hay algo interesante respecto a lo que tú decías, que de alguna manera esta cultura es como, tiene que ver con la tradición, pero tiene que ver con una cosmovisión de cómo se ve y cómo se entiende la forma en cómo interactuamos en un aula y cómo a partir de esa interacción que proviene de una comunicación, de una puesta en escena social, porque lo nuestro es entender que el acto de proyectar es una acción social. Desde esa acción social, ¿cómo podemos entender que la manera de entrever esa cultura es a través de una cosmovisión que le es muy propia a los arquitectos y a los diseñadores y también a los artistas, a todas aquellas disciplinas que de alguna manera tienen que ver con la creación artística, en que nuestra manera de ponernos sobre este mundo y de entender los fenómenos que nos atañen tiene que ver con esa comunicación, con la acción social? Y desde ahí, en el fondo, uno extrae todo este sedimento que dices tú, toda esta materia, para poder después ponerla en valor a través del proyecto de arquitectura. Y claro, concuerdo plenamente contigo. Tal vez, bueno, no uno, pero los grandes arquitectos de alguna manera tenían temáticas. Y esa temática, había una temática que estaba a la base y se iba desarrollando en el tiempo. Y eran tópicos. Habían tópicos, y yo creo que hasta el día de hoy existen esos tópicos, en que uno va poniendo a prueba ese tópico a través de una casa, de un balneario, de un edificio, en cómo ese concepto va evolucionando y tú lo vas transportando nuevamente en el tiempo, de manera como se va desarrollando y actuando en distintos contextos proyectuales.
Y eso que decimos que se conserva y continúa en los sucesivos proyectos, constituye como el estilo del arquitecto. El estilo en su origen se refería a esta herramienta que era como un ¿cómo se puede decir?
¿Un germen?
Una cosa muy aguda, puntiaguda,
¿ya?
Con la cual se escribía en las tablillas de cerámica. Entonces, en la época que escribía, la gente que escribía era muy poca, cada una entonces se reconocía
a través de su estilo.
A través de su estilo, que era ese como pequeño cincel con el que escribía.
Un sello personal.
Claro. Y eso es lo que ocurre en todo artista, en todo creador, con su obra. Porque, quiéralo o no, va manifestándose de distintas maneras, y eso se puede ver. Un arquitecto, tú lo reconoces tanto en la pequeña obra como en la gran obra. Sabes, esto es Le Corbusier, sabes que esto otro, es de otro arquitecto, etcétera, etcétera.
Ponte tú, estuve hace poco en una muestra de Alvar Aalto en Italia, y Alvar Aalto, con su forma de leer el modernismo, estaba ahí en todo. En todos los proyectos que mostraban, en el fondo estaba su forma de entender el modernismo. ¿Qué es lo que pasó con los grandes maestros modernos? Que cada cual tenía su forma de entender el modernismo y la forma de llevarlo a proyecto. Y tal vez eran los mismos conceptos, porque la continuidad espacial no es que fuera solamente válida para Le Corbusier o para Mies van der Rohe, sino que todos los arquitectos y arquitectas del movimiento moderno lo tenían incorporado a su ADN. Sí. Pero la forma de proyectar y de proyectar el concepto, de alguna manera, daba esa diversidad y daba ese sello personal y propio.
Ahora, la idea de organizar este congreso ¿responde a un síntoma, algún diagnóstico del estado de la arquitectura actual, contemporánea?
Sí, sí. La verdad es que me pasó hace como 3 años atrás, que fui a un congreso en Bogotá y fui a hablar sobre las transformaciones que estábamos sufriendo los profesores en las aulas. Sobre todo relacionado con nuestra casa de estudio, en que a partir del año 2011 empezamos a vivir tomas, paros, estallido social. En fin, creo que fue un sinnúmero de eventos que de alguna manera marcaron en que los profesores tuviéramos que estar muy alerta, muy pendiente del comportamiento de los estudiantes en las aulas y de ser lo suficientemente como sensibles para poder captar los cambios. A veces no teníamos tiempo de reproducir un taller en toda su magnitud. Y fui a hablar de esto, pero desde la perspectiva de los profesores en Bogotá. Y me pasó algo muy singular que estaba ahí hablando de todos estos cambios y de repente empecé a ver cómo se empezaron a levantar las miradas y los profesores, que eran la gente mayor que estaba en el Congreso, porque había muchos estudiantes, me empezaron a mirar y yo veía que en sus caras empezaban como a sentir y de hecho cuando terminé la ponencia se me empezaron a acercar y de todas partes de Latinoamérica. Y me decían, es que nos pasa lo mismo. Y fue como significativo, porque yo ahí me di cuenta que no era un fenómeno solamente chileno, que habíamos estado expuestos a todos los cambios sociales que hemos vivido en estos últimos años, sino que en realidad estábamos todos metidos en lo mismo. Y la pandemia de alguna manera vino como a agudizar ese fenómeno. Y ahí me hice unos amigos de la UNAM, y empezamos a ver esta posibilidad de por qué no armábamos un congreso en torno a estos temas. De hecho, estuvimos trabajando con ellos, hicimos exposición de los talleres de ellos allá, nosotros acá. Y después se armó esta idea. Ellos estuvieron también ahora en el congreso en forma remota. Pero de alguna manera, bueno, esto fue como una especie como de bola nieve que empezó como a tomar cuerpo en la medida en que pasaba el tiempo. Nuevamente el factor del tiempo. Y se empezaron a sumar otras casas de estudio. Pero respondió de una forma como muy intuitiva, muy genuina, a los problemas a los cuales habíamos estado afectos como docentes. Y lo que vimos en el Congreso, de alguna manera, tuvo que ver con todas estas puestas en escena de cambios metodológicos. Hay mucho problema actualmente con la salud mental de nuestros estudiantes, de nuestros y nuestras estudiantes. Y eso también nos ha llevado como a generar cambios. Ya no somos los mismos en las aulas. El movimiento feminista también ha hecho lo suyo. Y eso de alguna manera ha producido cambios dinámicos en las aulas que los hemos tenido que incorporar. Y tengo algunas ponencias en la cabeza de lo que vimos en el Congreso, de implementación metodológica, por ejemplo, de la performance como manera de exponer a las personas antes que el proyecto y desde esa construcción de la persona llevar a la conceptualización del proyecto. Vi unas cosas muy bonitas durante el Congreso, bueno, que ahí los vamos a ver en un tiempo más en un libro que estamos realizando sobre los proceedings del Congreso y que ya va a estar al aire en unos meses más.
En este Congreso hubo conferencistas, exactamente hubo 5: Inés Moisset, Enrique Nieto, Angelo Bucci, Luis Antonio Jorge y Enrique Walker. Estos, yo no conozco a todos, si nos pudiera hacer una breve presentación de ellos y después explicarnos qué rol cumplieron, porque ellos parece que estaban en las etapas inaugurales del Congreso.
Estuvieron a lo largo del Congreso, fueron distintas charlas. Empezamos con la charla de Enrique Walker. Empezamos por la casa. Enrique habló de las conversaciones que ha llevado adelante con arquitectos contemporáneos desde hace 30 años atrás. Fue muy bonito porque de alguna manera no era solamente la conversación con el otro, sino que de alguna manera es la construcción de una biografía personal, porque en estas conversaciones y en ese intercambio de ideas, de alguna manera, él se ha construido a través de esa de esas conversaciones. Por lo menos esa construcción teórica que él tiene se veía como implícita en estas conversaciones. Entonces fue muy interesante. Yo lo vi mucho más desde una perspectiva como de una construcción autobiográfica. Fue muy interesante porque esa es la manera también que él tiene de hacer clase. Por lo tanto, ahí hay su práctica académica, de alguna manera, tiene que ver con su práctica docente. Hay una correlación ahí entre las partes. La segunda charlista fue Inés Moisset. Inés es arquitecta y ella proviene del movimiento feminista latinoamericano. Inés nos trajo como al Congreso todas aquellas mujeres que han sido invisibilizadas desde la Bauhaus en adelante. Y nos trajo los proyectos. Fue muy bonito porque, en el fondo, y era la evolución y la construcción de estas ideas que van evolucionando en el tiempo y que de alguna manera van construyendo hitos en el pasar y en el presente de ellas. Trajo la evolución de esos proyectos. Fue muy interesante, muy conmovedor también. Habían cosas que yo no tenía idea. Sé que muchos de los maestros modernos, de alguna manera, habían mujeres detrás de ellas. Pero no tenía noción de todas aquellas. Y de cómo hay una forma de entender el proyecto desde el género femenino, que es muy diferente a cómo proyectan el género masculino. De entenderlo desde otra sensibilidad. Me pareció que fue muy, muy lindo la forma en cómo ella tuvo de exponer el tema de género en el Congreso. Después estuvo Enrique Nieto. Enrique, que ha estado varias veces acá en Chile, y que de alguna manera ha sido como una especie como de gurú para varias escuelas de arquitectura, estoy pensando en la Universidad del Biobío, en la Universidad de las Américas, en la Andrés Bello, en la cual ha tenido como el espacio y el tiempo como para seguir los procesos de proyectos en esas escuelas. Y bueno, y él ha escrito también sobre didáctica. Expuso, yo creo que las didácticas de los últimos, creo que son 15 o más años, poco más de años, o sea, serán 20 años, de cómo ha ido evolucionando su práctica y cómo la performance, de alguna manera, ha sido como parte esencial en la puesta en escena de los tópicos arquitectónicos que han sido debatidos, porque son performance no personales, sino que grupales, nuevamente esta acción social. Y a través de la performance, la construcción conceptual del proyecto que van a realizar para adelante. Muy interesante. Tal vez, y me pareció que durante la charla de Enrique se tornó inconclusa, no terminó su charla, pero hoy en día me pareció genial que no la terminara, porque en realidad él sigue construyendo su cultura dinámica de entender el proyecto y por lo tanto no tiene final todavía.
Queda abierto.
Está abierto. Tiene un significado que está abierto. Entonces me pareció muy, hoy día, ya viéndolo con 2 semanas después, me pareció muy apropiado que no tuviera término y que lo dejó así como en proceso.
¿Y el otro?
Y los brasileros. Estuvo Luis Antonio Jorge, que expuso sobre el tiempo. Inclusive hubo como una especie como de performance personal, porque en la medida en que empezó como a hablar, se empezó a tomar el tiempo en cómo hablaba, el tiempo que desarrollaba la idea, e incorporar una suerte de calma al discurso. De alguna manera decía que los chicos y las chicas hoy en día están muy pendientes de los medios digitales. Tenemos que luchar contra los celulares muchas veces en esta puesta de atención, y que los chicos no se tomaban el tiempo ni de dibujar a mano, porque él decía que había una necesidad de volver a dibujar a mano, porque ahí en esa mano estaba la posibilidad de tomarse el tiempo en dibujar, en observar y en evaluar lo que ahí se estaba registrando. Fue muy bonito y eso lo puso en evidencia a través de varios proyectos que él mostró, sobre todo en temas de dibujo y después en aspectos netamente técnicos. O sea, nos mostró unos proyectos que eran compresión, esos eran los conceptos con los cuales ellos tenían que estar. Tensión, flexión, hasta luego. No había más. Entonces, también esa capacidad discursiva la puso en los estudiantes, no en él, porque yeah. Generalmente uno es quien va guiando, pero aquí en el fondo fueron los estudiantes que tuvieron que dilucidar a través de esa complejidad que nos da el tiempo, la posibilidad de poner en escena el tema, el desarrollo de los tópicos.
Sí. Estamos en la mitad del programa ya. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos en Pensar Habitar con nuestra invitada Gabriela Manzi comentando cuáles fueron las actividades realizadas en el Congreso de Cultura Proyectual que se realizó en octubre pasado en la Facultad de la Universidad de Chile. Estamos en Pensar Habitar con Gabriela Manzi, quien fue la coordinadora, la gestora, la creadora, todas las cosas que se pueden decir de una persona que impulsa y realiza un congreso como el de Cultura Proyectual, Nuevos Paradigmas y Didácticas en Transformación. Estaba comentando la presentación que habían hecho cada uno de los conferencistas. Faltaba uno, pero antes de que lo comentes, yo quiero decirte a propósito de Luis Antonio Jorge, que tú dices que destacó el dibujo a mano, el dibujo a croquis. Yo no sé si has visto, pero han aparecido unos manifiestos en la escuela, de más o menos de un pliego, muy bien escrito, con no sé qué tipo de impresión, que hacen una llamada a volver al croquis. Porque dice, esto ha sido una pérdida. Y hacen un desarrollo ahí completo. Lo fotografié, te lo puedo pasar después, sobre lo que significa. Y efectivamente, el croquis yo creo que es una herramienta invaluable que no se puede dejar perder. Porque en todo el croquis contribuye, con todas las tecnologías que estamos ahora, el croquis sigue siendo un lenguaje valiosísimo.
Bueno, las manualidades en general, yo encuentro que son extremadamente necesarias, sobre todo como en los dos primeros años de la carrera. Son siempre necesarias, porque uno hasta el día de hoy, yo hago mis monos en mi croquiera, los sigo teniendo.
Es que tú y yo pertenecemos a cuando se enseñaba a croquear, sí. Pero hoy día
ya no, la fotografía sí. nos ganó campo, pero yo creo que durante la pandemia quedó como claro, y ahí hay una división que es súper necesaria hacerla. Bueno, el dibujo a mano yo creo que te devuelve esa posibilidad intuitiva que uno tiene de plantearse un problema y que la mano siga la cabeza, porque que el computador es diferente, el computador necesita comandos en el fondo para mandarse, pero aquí hay una acción directa en que de repente la intuición está detrás de esa mano, sí, sí. Y de esa mano pensante y uno lo expone. Y que uno después cuando le va haciendo una especie como de psicoanálisis a los dibujos y ahí están los proyectos. Uh-huh. Y yo creo que la manualidad de hacer las maquetas también. En la capacidad de evolución que tienen los modelos, también creo que hay la necesidad de poder llevar las manos a ejecución son extremadamente importantes. Te lo digo porque yo creo que hoy en día los estudiantes ven la maqueta como un resultado. De hecho, ya no maquetean y te dicen, profe, es que no traje la maqueta porque no había hora en la láser. Y tú decís, pero bueno, ¿y qué te pasó con las manos? No había hora en la láser. Y te traen la maqueta como al final del proceso. Antes uno entendía que el acto de proyectar tenía evoluciones y uno tenía una serie de maquetas a lo largo del proyecto, no una al final. Entonces yo creo que esa capacidad de poder ver el objeto, bueno, el SketchUp de alguna manera no ha ganado ahí, porque los alumnos creen que con el SketchUp ellos van a ver el volumen y que eso es la única manera de entrever. Pero la construcción de una tridimensionalidad con proporciones, en que no está desvirtuado por el ángulo donde tú lo miras, es absolutamente necesaria. Sí. Y esa evolución del maqueteo también es necesaria. Y esa evolución también de ver la maqueta, de croquear, de ponerlo en perspectiva, de decir, a ver, si yo estoy tratando este concepto, ¿cómo se croquea ese concepto? ¿O qué es lo que me está transmitiendo la realidad que yo lo llevo después a la observación a través de dos o tres líneas? Esa capacidad de síntesis está solamente en la manualidad. Por ahora es insustituible y lo digital es necesario, pero es necesario al final del proceso. Pero durante el proceso, la manualidad es absolutamente necesaria.
Sí, sí. Insisto que dentro de esa manualidad, el croquis ocupa un lugar especial, porque el trabajo que hace con el cerebro, con la mano y el ojo es único.
Achurar, que tú requerías de un tiempo de poder observar lo que era el paralelismo entre las líneas y que el latido del corazón dejaba su marca cuando uno empezaba a dibujar. Sí. Esa necesidad, en el fondo, de conectar tu cuerpo con las manos y con lo que tú estás pensando es tan necesaria que yo creo que hoy en día uno tiene que retomar esas manualidades que provienen, en el fondo, de una acción corpórea y de nuestros latidos del corazón para poder entender la realidad.
Y a propósito de esa misma conferencia, bueno, pues terminemos con Angelo Bucci. Para tocar otros temas.
Angelo hace clases en la Universidad de Sao Paulo, pero también hace clases en el MIT. Lo que él nos trajo fue una visión, fue bonito, porque fue la charla que terminó, en el fondo, con todas las charlas que teníamos previstas. Y él habló de culturas proyectuales. ¿Cómo era la cultura proyectual, por ejemplo, del Amazonas? En que aparentemente siempre los brasileños tienen un rollo con las culturas precolombinas, que ellos no tuvieron grandes pueblos. Pero han ido descubriendo que las culturas amazónicas tenían una manera de trazado en el terreno, que claro, que con la vegetación las tapa, pero han ido descubriendo que existían unas huellas. Al revés de cómo nosotros concebimos la ruina, que la ruina nuestra está parada, la de ellos está como deprimida en el terreno. Y de entender un territorio determinado. Y después nos llevó, por ejemplo, unos proyectos que está realizando en Suiza, donde toda la normativa brasilera era como que no coincidía con la normativa suiza, ni siquiera los sueldos. Entonces era como la construcción de otro mundo. Pensar que ese edificio en Brasil era absolutamente imposible de ser realizado y que en Suiza era absolutamente bienvenido de ser realizado. ¿Cómo se contraponían esas culturas locales? Pero fue muy bonito ver el desarrollo de cómo las culturas le van imprimiendo al proyecto distintos énfasis. Eso fue. Y hablamos de culturas, y hablamos ahí de culturas proyectuales.
Bueno, los temas tocados por estos conferencistas fueron muy relevantes, pero ¿hubo participación de estudiantes?
Hubo participación de estudiantes. Participación de estudiantes que, por ejemplo, son los ayudantes de algún ramo. Recuerdo una sobre todo el área tecnológica, que son ramos difíciles. De alguna manera, como que los ramos tecnológicos están como tallerizando, que es como el fenómeno que les ha ido sucediendo en el tiempo. Y ahí aparecía la ayudante con el profesor casi como respaldando la ponencia. Fue muy bonito, porque ahí uno ve que existe como un traspaso generacional y que hay planteamientos nuevos, pedagógicos y didácticos en esta nueva manera de entender la cultura de proyecto en forma dinámica.
Oye, una cosa que siempre ha impactado y ha provocado efecto en la arquitectura son las innovaciones tecnológicas. Bueno, eso es casi evidente, que es la introducción de nuevos materiales, pero hoy día eso yo creo que está siendo superado por la introducción de la tecnología como una nueva materialidad, como una nueva herramienta. ¿Cómo, por ejemplo, está impactando la inteligencia artificial en la didáctica y en la realización de un proyecto?
Mira, el Congreso tenía tres como capítulos. Uno que era didáctica, otro que era transformaciones culturales y otras que eran transformaciones tecnológicas. Nosotros pensamos que la mayor parte de las ponencias se iban a concentrar en las transformaciones culturales, porque en realidad es lo que de alguna manera como que nos ha marcado estos últimos años, pero no hubo tanta. Donde se concentraron fue en las didácticas y en las tecnológicas. Las tecnológicas, obviamente, que la inteligencia artificial fue una de las más expuestas. Pero como de alguna manera es un aspecto didáctico que se está poniendo sobre el tapete, eran hipótesis de trabajo. O sea, las ponencias que vimos se estaban planteando desde, por ejemplo, la inteligencia artificial y desde las posibilidades que estaba dando y las dificultades que daba. Pero todavía falta un tiempo, yo creo, de evolución de cómo se ponen estas didácticas en escena, como para ver en el fondo cómo se van desarrollando.
¿Pero ya se han incorporado en la enseñanza?
Sí, se han ido incorporando, por ejemplo, en la ENOC, los visores 3D.
ENOC, perdón, Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción.
Obreros de la Construcción de la FAO, se han incorporado estos visores de manera tal de hacer que los maestros de la construcción tengan la posibilidad de visualizar un plano en 3D, cosa que se les hace muy difícil porque conlleva un proceso como de adaptación, de poder entender que un plano en realidad es es una escultura es un volumen. Y en el fondo se ha ido aplicando estas tecnologías a las aulas, en este caso de los maestros de la construcción. Y hoy día estuve viendo también unas asesorías que se están haciendo también con inteligencia artificial en lecturas territoriales, bien espectaculares. Pero son todas que están ahí en evolución, porque aparte la tecnología va cambiando de minuto a minuto y esto va a ir sufriendo constantemente transformaciones. Pero vi que en general tenían que ver con puestas en escena, no trabajos terminados ni que uno pudiese decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Yo de esto concluyo qué? No, son hipótesis.
Sí, en realidad lo que hay que hacer con estas tecnologías que son finalmente herramientas, conocerlas en profundidad, conocer sus posibilidades y de ahí va emergiendo su uso, su práctica. Yo reconozco, puede haber más y tú me las dirás si las conoces, reconozco tres herramientas que están impactando en la enseñanza. Una es esta, la inteligencia artificial. Otra son tecnologías como la tecnología del software BIM, que también está teniendo un impacto, sobre todo para el desarrollo del proyecto, cómo afecta eso. Y la tercera es el uso de los drones, que incorpora una mirada inédita en el momento. Porque nosotros, claro, podemos...
Siempre, el vuelo de pájaro que uno se imaginaba.
Exactamente. Siempre podíamos contar con un avión, pero era complicadísimo, difícil, no era práctico. Pero aquí que tienes un aparatito que en 2 minutos lo levanta y lo lleva y te entrega una mirada aérea de lo que está en donde quieres trabajar, del territorio, yo lo encuentro extraordinario.
No, espectacular, porque tú y nosotros hemos estado trabajando ya, pero ahí en una investigación con estos drones y ver las islas de calor, cómo se van armando y cómo la materialidad emite calor, cuáles son las materialidades que emiten más calor, cuáles son las que emiten menos y cómo se conjugan. Hay una complejidad ahí. Pero eso, yo creo que son como dices tú, son herramientas que en el fondo te ayudan a hacer diagnósticos más rápidos.
Sí. sí, sí.
Que los otros eran más especulativos. Sí.
Y estoy pensando en una cuarta tecnología a propósito de las islas de calor, que son estos aparatos con los cuales se mide los estados de la estructura.
También, es que es como un escaneo.
Es un escaneo, y eso también es fantástico. Yo diría que esas herramientas, en algún momento, me gustaría y espero que estén desde primer año, porque hay que aprender a usarlas, y desde primer año, y creo que podría modificar la arquitectura.
Bueno, así como hablábamos que nuestra cultura es una cultura que es dinámica y que requiere en el fondo estar en ajustes permanentes hoy en día con esta sociedad tan dinámica, obviamente que estas son herramientas que tienen que ser utilizadas y que yo creo que son más utilizadas por los estudiantes que nosotros mismos.
Sí, sí.
Ellos las manipulan y saben de qué están hablando mucho más que nosotros. Nosotros todavía no, como que nos maravillamos cuando vemos estas cosas, pero yo creo que para ellos es mucho más normal.
Son usables. Ya están en sus manos.
Sí, sí.
Sí. Bueno, otro aspecto que me interesaría que nos comentara sobre esto es la participación de representantes de tantos países. Yo creo que también eso fue un acierto el Congreso que lograra convocar a este espectro tan amplio de países que, de algún modo, al concurrir a un Congreso como este, que ya hemos visto y destacado que es de mucho interés, crea un lenguaje común. Quedan todos los participantes como en una sintonía. No digo que coincidan, pero quedan sabiendo lo que está pasando en ese país, en este otro, y en este y en el mío. Y eso yo creo que es buenísimo para ir creando no solo una conciencia, sino que también compartir este conocimiento y este estado de las cosas.
Sí, mira, Max, yo creo que eso como de compartir. Yo creo que desde Bolonia, que estamos hablando de las competencias y estamos hablando de investigación científica, y Bolonia de alguna manera como que interpretó nuestra forma de llevar adelante el taller, nuestra cultura de proyecto, y la ha insertado en otras carreras, porque lo ven como una forma, como una manera de llevar un estudio de casos a una discusión disciplinar y después a distintas soluciones desde esa incursión disciplinar. Pero Bolonia de alguna manera ha puesto el tema de la investigación científica en nuestras disciplinas que son proyectuales. Y por lo tanto tenemos naturalezas que son diferentes. La investigación científica parte de hipótesis para llegar a certezas. Nosotros no tenemos certezas porque nuestras certezas son dinámicas y son sociales. Por lo tanto, tenemos etimologías que son diferentes. Entonces, nos hemos visto el mundo académico, yo creo que no solamente el latinoamericano y de los países que participaron en el Congreso, nos hemos visto sujetos a que nuestro quehacer académico esté sujeto a una evaluación científica, siendo que nuestro quehacer no lo es.
Exacto.
Entonces yo creo que ahí hubo esta tremenda convocatoria, porque yo me siento así como nos movimos muchísimo para tener esa convocatoria, pero en realidad el eco que armó tiene que ver con cómo establecemos que nuestra forma, nuestra cosmovisión disciplinar, porque ahí incluyo al diseño, a las artes, proviene de otro ámbito, de otra cultura, de otro cultivo, que no es, si tú quieres, puede ser que en un porcentaje sea equiparable a la investigación científica, pero nuestra naturaleza es diferente. Por lo tanto, yo creo que ahí estuvo como el ánimo del Congreso, en que encontramos que sí, que podemos hablar de que nuestra cultura es una cultura diferente, y que puede ser equiparada con la científica.
Bueno, en el programa fallido que tuvimos, me estoy acordando ahora que, a propósito de este tema, pensamos que sería bueno hacer un congreso de este tema.
Sí.
Que era precisamente poder reconocer, identificar el modo de realizar y de adquirir conocimiento. Hay una cuestión que entre los arquitectos viene jugando como una disputa sorda, es que los arquitectos proyectuales deciden que eso es su investigación.
Sí.
Pero eso no lo aceptan.
No.
Los metodólogos no. Científicos.
No.
Y por otro lado, dentro también de los arquitectos, están, y en eso, entre eso me incluyo yo, los que usamos efectivamente métodos, no la ciencia exacta, pero sí de las ciencias sociales, para acrecentar un conocimiento histórico, teórico. Pero lo importante es poder definir ese otro método, porque ese otro método está no está definido.
Está definido.
Sí.
Y lo practicamos. Y lo hemos practicado todas nuestras vidas, pero no está evidenciado. Es una subcultura. Hemos vivido en una subcultura y que hemos necesitado que otros nos pongan en valor. O sea, Bolonia nos puso en valor como método, como metodología didáctica, que nosotros no hemos sabido en el fondo aprovechar, porque pensamos de repente que nuestro mundo es como más periférico a la realidad, y no lo es. Lo que pasa es que nuestra forma de entender la realidad es diferente y nuestra aproximación es diferente. Cuando hablan de interdisciplinariedad, yo voy a hablar como arquitecta, o sea, uno tiene que ver problemas con el topógrafo, después tenés que ver con los instaladores, en el instalador hay un eléctrico, están las aguas, está el alcantarillado, en fin, el ambiente,
la luz,
sustentabilidad, en fin. Estáis sujetos a mucha interdisciplinariedad. Lo que pasa es que no hemos puesto el valor en que nuestra disciplina es en sí interdisciplinaria. Tú necesitas de otros para llevar adelante un edificio. Uh-huh. Y por lo tanto, de alguna manera, todo lo que nos piden hoy en día para hacer el check de que eres un académico y que estás cumpliendo con investigación y con extensión y vinculación con el medio y aparte con docencia, no está incluido nuestra manera de hacer. Entonces, de repente uno se ve enfrentado a esta rúbrica en que tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a hacer calzar que estoy haciendo un edificio y que tengo un tópico que lo he venido desarrollando hace 15 años? ¿Quién me evalúa eso? Yo, de hecho, como jefa, como directora del departamento, no evalúo los proyectos. No aparecen cuando hacemos el informe y el programa anual en que tenemos que dar cuenta de lo que hemos realizado durante el año. Hay profesores que ponen, hice tal edificio, hice tal cosa, pero no tiene evaluación, aparece como otros. Y lo nuestro, si bien puede en un porcentaje ser investigación científica, el otros que no está identificado forma parte de nuestro quehacer central.
Pero eso, yo te entiendo todo lo que has explicado, hay que sistematizarlo.
Sí, sí, completamente de acuerdo.
Hay que construir esa teoría. Y ahí hay una tarea para los arquitectos. Y ahí está la importancia que puede tener la idea de este congreso.
De hecho, ponte tú esta primera parte, no sé si van a haber más, ojalá que haya más versiones del Congreso de Cultura Proyectual. Fue pensar como patantear, pero en realidad la finalidad última tiene que ver con poner en evidencia y poner en valor nuestra forma de entender la disciplina.
Sí. Bueno, hay muchas más cosas que se pueden hablar a propósito de este congreso, que como se habrán dado cuenta, más que entrar al detalle de su exacto desarrollo, vamos abordando los temas que surgen de un congreso como este. Siguiendo esa misma línea de reflexión, una de las cosas que yo diría es una preocupación constante y está en juego en cada profesor de taller es cómo se enseña a proyectar.
Yes.
Y ahí, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo también he sido profesor de taller y tengo la impresión de que cada vez estamos como ejercitando una distinta manera de enseñar taller, poniendo en juego, así como hablábamos de que en el proyecto el arquitecto va desarrollando una línea que le parece importante para su desarrollo creativo, eso también ocurre en la enseñanza del taller.
Sí, yo creo definitivamente. Yo veo, ponte tú, los profesores que vienen del mundo profesional y que traen sus ideas de proyecto a la jaula, y lo que están haciendo en sus oficinas lo traen a la jaula. Eso yo creo que es inevitable. Y eso también tiene que ver con cómo, en el fondo, pongo nuevamente un tópico sobre la mesa y lo someto a especulación. Y que si hay 20 estudiantes, esos 20 estudiantes van a tener narrativas diferentes cada uno en relación como a esta especulación primera, que yo creo que también es una forma de desarrollo de la disciplina. Me parece súper interesante. Y los profesores que no tienen vida profesional, sino que tienen vida académica, obviamente que cuando tú ves a un académico, todos tienen, hoy en día la gran mayoría de los académicos tiene magíster y tiene doctorado, y por lo tanto esos tópicos que están a la cabeza de sus investigaciones nuevamente vienen a refrescar la academia y la docencia. Por lo tanto, yo no lo veo, por eso te hablaba, que yo veo que la docencia y la disciplina y el desarrollo disciplinar van de la mano. O sea, lo que yo tengo acá lo transporto después a la docencia, o lo que yo estoy investigando nuevamente se refresca a través de la docencia. Son procesos que yo los veo que son continuos y que tienen que ver con los tópicos que cada profesor y que cada cultura, y ahí se juntan las culturas en las aulas, que las culturas de nuestros seres o nuestros académicos y académicas se juntan en el taller. Entonces creo que eso es una realidad, así se teje.
Se nos ha ido el tiempo, Gabriela. Creo que ha sido para mí una muy buena conversación. Espero que para ti también y para nuestros auditores que les haya quedado claro y hayan entendido el alcance que tuvo este Congreso de Cultura Proyectual con todas sus implicaciones. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ti por la invitación y por la posibilidad, en el fondo, de poner un tema que yo creo que para nosotros es un tema que es importante. Y que requiere ser levantado y cultivado.
Muy bien, y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.